volvemos.
Ya estamos en las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Se va recuperando la normalidad en las estaciones de tren de Atocha y Chamartín en Madrid tras el importante caos ferroviario de este fin de semana que ha afectado a más de 15.000 viajeros. El descarrilamiento de un tren en el túnel que une ambas estaciones ha provocado una treintena de cancelaciones, la mayoría en las conexiones con la zona de Levante. Nos vamos hasta Chamartín para conocer cómo se encuentra ahora mismo la situación. Allí está José Luis Concejero.
Vuelve el sonido de las maletas, los controles de seguridad y la megafonía indicando a estas horas los andenes correspondientes para que los viajeros acudan a coger su tren. Normalidad a estas horas en esta estación de Chamartín, sobre todo en los trayectos clave hacia Valencia, Alicante y Murcia, que han afectado a más de 15.000 personas en las últimas horas. En cualquier caso, Nacho y Rosa han querido ser prudentes y han llegado un poquito antes a la estación.
No me han mandado nada al móvil, entonces entiendo que sí, que salimos desde aquí. Voy a ver ahora.
Sí, vengo tranquila. Sé que ha habido bastante follón, pero confío en que hoy podamos trabajar y hacer rutina como todos los días.
Esta estación recupera poco a poco la normalidad, una alegría después de un fin de semana negro en los trenes con más de 30 cancelaciones y miles de pasajeros en tierra.
Isabel Díaz Ayuso no se reunirá con Pedro Sánchez el próximo viernes en Moncloa. La presidenta de la Comunidad de Madrid rechaza acudir a la ronda de contactos que el presidente del gobierno está manteniendo con todos los presidentes autonómicos. Ayuso asegura que no va por dos razones: por la cesión del cupo catalán a los independentistas y por las críticas contra ella y su pareja. La semana pasada, Sánchez insinuó que Ayuso se ha beneficiado de los negocios de un delincuente confeso. Entre tanto, el PSOE planea denunciar al PP por injurias y calumnias y la Audiencia Nacional archiva la querella presentada hace una semana contra los socialistas por supuesta financiación irregular, cohecho, blanqueo y tráfico de influencias. Delitos, todos ellos relacionados con la trama Coldo. Ricardo Rodríguez.
Entre miembros de la Ejecutiva Federal del PSOE se expresan con crudeza: hay que morder al PP, cortarles las alas, asumen así la necesidad de levantar la moral de un partido que suma serias dificultades de contemplar una salida ante tanto golpe acumulado estas semanas. Nadie sabe cuándo escampará. Desde Ferraz, deseosos de ver el cielo abierto, esperan presentar una denuncia contra el PP por injurias y calumnias, siempre y cuando el juez Santiago Pedraza archive la querella por presunta financiación irregular del PSOE, entre otros delitos. La sala de máquinas socialista trabaja a destajo para anular a los de Alberto Núñez Feijóo en mitad de sus choques frontales por la corrupción. A la espera mantienen el ataque sobre Isabel Díaz Ayuso para escapar del caso del fiscal general Álvaro García Ortiz, encausado por el Supremo.
Intensa noche de bombardeos israelíes en el Líbano contra sucursales bancarias supuestamente utilizadas por Hezbollah para pagar a sus miembros. Aquí en Herrera en COPE, el primer fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, se ha mostrado pesimista sobre la posibilidad de un acuerdo que acabe con esta guerra. Destaca que la respuesta de Israel solo despierta más adhesiones a los grupos terroristas.
Hamas cometió un genocidio contra Israel. No me cabe duda de eso a mí. Ahora, la respuesta: Israel cayó en la trampa del terrorismo. España no bombardeó Bilbao para enfrentar a la ETA. España usó la justicia. Y eso es lo que debería haber hecho Israel para enfrentar a Hamas. No intentar bombardear y matar, como mataron, tirar bombas sobre edificios, los niños que han muerto. Eso es caer en la trampa del terrorismo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Barça golea, mantiene las buenas sensaciones y arranca una semana clave en su temporada. Bruno Casar.
Sí, se mantiene en lo más alto de la tabla en la Liga después de la goleada 5-1 anoche ante el Sevilla, con la que los de Flick siguen con una renta de 3 puntos sobre el Real Madrid, con quien se va a ver las caras el próximo sábado en el Clásico, aunque eso sí, antes el miércoles va a recibir al Bayern de Múnich en la Liga de Campeones. Es el tramo más importante de la temporada para el FC Barcelona, que además del buen hacer en lo deportivo, tiene buenas noticias en cuanto a la plantilla, porque Hansi Flick va recuperando efectivos. Anoche regresó a los terrenos de juego Gavi, tras casi un año fuera por una rotura de ligamentos.
Muy feliz por volver con el equipo después de tanto tiempo. La verdad es que llevo soñando con este momento muchos meses y les estoy agradecido a todos, porque la verdad es que me lo han hecho mucho más fácil.
De reojo vamos mirando ya ese clásico, aunque el Real Madrid, que cambia su hoja de ruta para hoy, se va a ejercitar por la tarde. Mañana recibirá al Borussia Dortmund en la Liga de Campeones, donde mañana también va a saltar a escena el Girona, que recibe al Slovan de Bratislava. La Liga, recuerdo, la dejamos con el Barça primero a 3 puntos del Real Madrid. El Atlético de Madrid se sitúa a 7 de la cabeza. Cierra puestos de Liga de Campeones el Villarreal. a 9 del líder, con tan solo una ventaja sobre Athletic Club de Bilbao y Mallorca, que cierran puestos europeos. La jornada en primera la cerramos esta noche a las 9 en tiempo de juego, con un duelo directo en la pelea por el descenso. El penúltimo, el Valencia, recibe al colista la Unión Deportiva Las Palmas.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias gracias al Baño Barato. Un saludo de Brian Estupiñán. Eugenio Reyes, portavoz de Ben Magé, que habló sobre la manifestación del pasado domingo. Explicó que no buscaban una convocatoria masiva, pero tras analizar la participación, adelantó que la próxima convocatoria podría tener lugar en primavera, buscando mantener el impulso de las reivindicaciones ambientales. Por su parte, la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, hizo referencia a una de las principales demandas de las manifestaciones del 20 de octubre, el reparto de la riqueza. Afirmó que el alquiler vacacional ha jugado un papel clave en el desarrollo económico local, permitiendo que más vecinos de la isla puedan beneficiarse directamente de esta actividad, lo que ha ayudado a mejorar la situación económica de muchas familias. Nos vamos acercando a las 9 y 6 minutos de la mañana. Sigues escuchando Herrera en COPE.
Y ahora llega Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
Éxito de la manifestación el sábado en Madrid reclamando interinos y laborales indefinidos no fijos, la fijeza de una vez. Y es que España aún no ha hecho la transposición a la normativa estatal de la Directiva Europea relativa a la temporalidad, que data de 1999. Ya son años. Tantos como la enorme bolsa de empleados públicos en abuso de temporalidad que están sujetos a la ausencia de derechos porque para la administración es más cómodo no hacer nada. Además, se sabe que trabajador precario no reclama. Piensa más de un burócrata de turno. Sin embargo, la justicia europea lleva desde comienzos de año abriéndose camino. La sentencia de febrero del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la de junio, ambas de 2024 y que resolvieron cuestiones prejudiciales, dejan claro que la figura del indefinido no fijo no tiene cabida y que los procesos de estabilización no son medida sancionadora alguna frente al fraude de ley. Dicho en plata, que la fijeza, con o sin matices, es bienvenida. El derecho comunitario prevalece sobre los textos constitucionales. De no ser así, no habría posibilidad de armonizar el derecho comunitario en la Unión Europea y de que ésta ostentara su propio espacio jurídico. No hay constitución que pueda oponerse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De lo contrario, la Unión Europea sería inviable. Y tal como reza la directiva de 1999, Europa no quiere empleo público precario. Así de sencillo, por muchas resistencias burocráticas concurran. De momento serán los tribunales los que tengan que ir resolviendo la papeleta, pero está tardando el nuevo ministro del ramo, Óscar López, en promover legislar respetando los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, por tanto, salvaguardar la estabilidad del empleo público antes de finalizar 2024. Más todo apunta que la pugna en los tribunales persistirá por un tiempo. Será el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien tenga, como siempre, la última palabra.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
¿Sueñas con un futuro mejor? Hazlo realidad con ECA.edu.
Adáptate a tu propio ritmo, estudiando con nosotros a distancia, con material interactivo y con el apoyo de nuestro profesorado, sin importar dónde estés. Es tu momento de crecer y obtener tu título oficial.
Inscríbete ahora mismo en eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911. Tu futuro empieza ahora.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del Baño Barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA, Urología y Andrología, llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
En Gran Canaria, estamos revolucionando la manera en que consumimos energía gracias al autoconsumo y a las comunidades energéticas promovidas por el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Infórmate sobre las subvenciones disponibles en materia de instalaciones fotovoltaicas, movilidad sostenible y comunidades energéticas. Visita www.energiagrancanaria.com/subvenciones y comienza a ahorrar energía. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria.
En islemior.tenerife.es.
No saben ustedes lo a gusto que estamos en este Centro Insular de la Juventud, donde nos hemos venido a hacer este programa, este primer 8 días, 8 islas, en la isla de Fuerteventura. Y en este recorrido que estamos haciendo de la mano de Marta Patayo, estamos aprovechando pues para conocer un poquito más sobre esta isla tan querida para todos. Marta.
Para que luego me digan que en Fuerteventura solamente tenemos sol y playa, para nada.
No, muchas cosas más y algunas vamos a repasar aquí, en esta mañana. Por ejemplo, artistas.
Sí, el arte majorero, en este caso de un escultor de aquí, de la isla, que bueno, ya tiene, yo creo que más de 40 esculturas solamente en Fuerteventura, pero que ha ido dejando la huella majorera por distintos países del mundo. Juan Miguel Cubas, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Juan Miguel? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Oiga, usted es profeta en su tierra, ¿no?
Sí, no sé.
No puede decir que no le quieran aquí.
Querido me siento, bastante. Sí.
Y eso se transforma en muchas obras que están distribuidas por esta isla, ¿verdad?
Sí, bueno, tengo, como bien dice Marta, en torno a unas 40 obras en diferentes estilos y diferentes materiales, y bueno, aparte de las que tengo pues en otros países, como puede ser Grecia, Creta, Francia, Alemania. Tengo en Francia, por ejemplo, tengo 8 obras. De ello, pues este año pues estuve realizando una obra conjunta con...
Mano a mano con otros...
Sí, ¿verdad? Con dos artistas más, para conmemorar el 80 aniversario de la Batalla de Normandía. Y bueno, la verdad que son experiencias bonitas para vivirlas y ahí estamos.
Manuel, ¿cómo se formó usted en esto de la escultura? ¿Es usted alguien que fue a academia o poco a poco la inquietud le fue llevando a ir aprendiendo por su cuenta?
Bueno, soy autodidacta, no he tenido escuela, casi me costó hasta para sacar el graduado escolar. Pero bueno, empecé, tenía 30 años cuando comencé con... Me gustaba mucho dibujar, siempre estaba dibujando. Y bueno, con 30 años fue cuando descubrí... Cuando me empezó a interesar lo que es la escultura, a raíz del primer simposio que organizaba el amigo Antonio Patayo aquí en Puerto Rosario. Y bueno, pues casualidad de la vida que pasé por aquí, los vi ahí trabajando y bueno, me fui para mi casa, cogí la radial, cogí el escoplo, el martillo y...
Sobre la marcha, ¿sí?
Sí, y empecé y ya el siguiente año me invitó Antonio Patayo a participar en el evento, en el tercer simposio que se hacía aquí. Y a partir de ahí, pues no, para siempre buscando, siempre intentando mejorar cada vez que... Intentando también aprender de todos los que artistas que...
Pero bueno, pero me parece que lo suyo, Juan Miguel, es un exitazo, porque empezar relativamente tarde a esculpir, ¿no? Porque a partir de 30 años a lo mejor y de buenas a primeras ya tener en poco tiempo, relativamente poco tiempo, 40 esculturas distribuidas por toda la isla, por Europa, que le llamen para realizar una obra conjunta sobre el desembarco de Normandía, nada menos, allí en Francia. Bueno, es tremendo, esto es fulgurante. ¿Qué fue lo que determinó su despegue cuando usted dijo, caramba, he hecho esto y ahora me empieza a llamar todo el mundo? ¿Qué fue lo que le dio el despegue, el reconocimiento, el momento que usted dijo, bah, soy escultor?
Bueno, yo la verdad es que, ya te digo, el primer simposio que participé aquí, en el segundo conocí a un señor que era profesor de Bellas Artes en Barcelona, Ángel Camino, y me dijo, tienes que ir a Italia, porque dice que me lo tomaba como que era un juego, y que me lo debería tomar más en serio, y que la manera mejor que tenía para yo creerme lo que era yendo a Italia y viendo lo que se hacía allí para que... Y así lo hice, tenía tres niños pequeños yo, y me saqué un préstamo para irme a Italia, estuve 2 meses en Italia.
¿Y eso determinó...?
Y a partir de ahí...
Bueno, qué historia, es que no es solo Marta una artística, una historia vital,
sí,
importantísima,
totalmente,
¿no? De transformación. Fíjate que muchos con 30 años ya, a lo mejor los que se dedican a esto llevan desde los 15 metidos en esto, ¿no? Y a partir de ahí, evidentemente hay un talento ahí muy 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 grande, ¿no? Que sale a la luz.
Un ejemplo de que encontrar el camino no tienes que tenerlo todo clarísimo a los 16. Se parece que tenemos siempre como todo muy claro desde muy jóvenes, pues no. Mira, a veces a los 30, a veces más tarde llega.
¿Qué materiales utiliza, Juan Miguel? Porque he visto esculturas suyas como que parecen de piedra, ¿no? Y otras, en cambio, en las que el metal está muy presente.
Sí, bueno, en un comienzo empecé con la piedra. Lo más que trabajo es el granito de aquí. Bueno, no es granito, es un gabro muy similar. Y el basalto. El basalto para mí es lo máximo. Luego el mármol, por las circunstancias que, bueno, pues no sé, mármol no tenemos aquí.
No se da tanto.
No, es que no hay aquí, si no lo trae de fuera, en bloque me refiero. Y luego yo lo que, soldar, siempre he soldado, entonces en el primer simposio que salió aquí de metal, pues comencé a trabajar en metal hace 7 años, y ahora pues casi todo lo que trabajo es en metal. El metal te da otra forma, te permite otro tipo de escultura que la piedra no te lo permite, volúmenes y aparte de los diferentes volúmenes que te puede permitir, que no lo puedes hacer con la piedra por el peso, también te permite el volumen ya... obra grande ya para...
Claro, por ejemplo, este encargo de esta obra en la Normandía francesa, por ejemplo, es una obra de altura, ¿no? Es como 6 metros de altura.
No, tiene 7 metros y medio.
¿De qué parte se encargó usted?
Yo me encargué de la parte central de la obra, el soldado con la niña, la figurativa.
La figura, ¿eh?
Sí.
Qué bonito, se ve un soldado como celebrando la liberación, me imagino, de esta localidad, con una niña a la que lleva en los hombros, ¿no? ¿El boceto lo hizo usted o le dijeron más o menos lo que querían que
hiciera? El boceto lo fuimos diseñando porque eso salió a concurso y entonces ellos querían algo figurativo, querían algo que representara pues la parte militar americana, que fue los que liberaron la ciudad de San Ló, y bueno, y que si podía ser una niña como símbolo de alegría y entonces pues empezamos a trabajar sobre el tema y sobre todo lo que era la composición en sí de la obra, ¿no? Mostrar también lo que son las dos puertas que están en la parte de atrás con los pájaros esos que se liberan. Incluso un guiño a Picasso con la paloma de
Picasso arriba, se parece
que se viera que somos españoles.
Está
porque
bien.
Éramos los tres españoles. Bueno, y bueno, que te den una obra de esa en Francia, que son como muy suyos.
Tremendo.
Pues
ya digo, Juan Miguel, que estoy sorprendido, ya no solo por el talento, sino por cómo cómo explota ese talento en un momento dado, ¿no? Ya a partir de cierto momento, y qué bueno que se lo reconozcan aquí en su isla y que no lo han hecho mal porque ya se lo están reconociendo también fuera de aquí. Juan Miguel, ha sido un placer.
Un placer.
Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Iremos viendo obras suyas por ahí, nos iremos fijando.
De hecho, se va ahora mismo para Juiz, que tienen ahora mismo, están en pleno simposio de escultura, así que está dándole a la piedra ahora mismo.
O sea, ahora mismo estás ahí de... Claro, el simposio de ustedes es coger el cincel y
no,
el martillo y darle.
Es un evento que realiza el Ayuntamiento de Pájara, ya la onceava edición. Y bueno, tengo ahí un chico de México, Carlos Moje, una chica de Ucrania, Olena Dodanko, una chica belga, Chloe, y una chica de Barcelona, Noemí Palacio, trabajando diferentes materiales.
Bueno, pues quédense con ese nombre y si vienen a Fuerteventura y alguna escultura les llama la atención, es muy probable que sea de Juan Miguel Cubas. Gracias, Juan Miguel.
Gracias. Buenos días. A ustedes.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
El cambio que deseas empieza aquí.
En ECA.edu te acompañamos en cada paso de tu formación. Con nuestro modelo a distancia y atención personalizada, este curso cumplirás tus metas. No hay límites para aprender y avanzar.
Visita eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911 e inscríbete ahora mismo para obtener tu título oficial. Tu futuro está en tus manos.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
A la hora de elegir un producto de limpieza, no te la juegues y acierta con Meprolim. Te ofrecemos asesoramiento personalizado para solucionar cualquier problema de limpieza. Ahora extendemos nuestra experiencia al sector del hogar. Más de 55 años nos avalan. Acércate a la sede Meprolim de tu isla y conoce nuestros productos profesionales al alcance de todos. Meprolim, rendimiento y eficiencia, garantía y ahorro.
Llega el evento más esperado del año. The Wine Gallery by El Gusto por el Vino. Un encuentro único para descubrir y degustar una selección exclusiva de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, con más de 60 bodegas y 1.500 referencias. Vivirás una experiencia inolvidable que despertará todos tus sentidos. Te esperamos los días 21 y 22 de octubre. Encuentra todos los detalles en nuestras redes sociales de Wine Gallery Canarias. No dejes pasar esta oportunidad y saborea el arte en cada copa.
Cultivo una rosa blanca en el jaule del bayuelo. Cultivo una rosa blanca en el jaule del bayuelo. Entre tarayular en una gavia que tengo, entre tarayular en una gavia que tengo, la rosa vive en el taro por la montaña de medio.
Otra visita obligada, si venimos a Fuerteventura, y una visita además deliciosa, acercarnos hasta el Museo del Queso Majorero, Museo de las Salinas del Carmen también, ¿por qué no? Y probar un trocito de ese producto que está dando fama, yo iba a decir nacional, pero yo ahora veremos si también mundial, al queso de la isla. Eva Somasa es responsable de mediación y gestión cultural de Museo del Queso Majorero y también del Museo de las Salinas del Carmen. ¿Qué tal, Eva? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y Luz María Díaz González es veterinaria y técnica del Consejo Regulador de Queso Majorero. ¿Qué tal, Luz María? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Bueno, empiezo contigo, Luz María. ¿Qué tiene el queso majorero que lo hace tan especial? ¿La cabra?
Hombre, hay que partir de una materia prima, que en este caso pues es la leche de la raza autóctona que tenemos en la isla, que es la cabra majorera.
Ahí quería ir yo.
Sí. Y bueno, ya luego el saber hacer de cada quesero, que aunque el queso majorero tiene que seguir unas pautas a la hora de su elaboración, ya cada quesero le da su toquito.
La cabra majorera es cabra autóctona, que será prácticamente
sí,
aquí.
Sí, es una raza muy rústica, perfectamente adaptada al entorno árido de la isla. Es una cabra también que con poquito que le des ya da mucho, su producción lechera es muy alta, en comparación con otras cabras, Y ya bueno, también la alimentación que le des, pues afecta evidentemente.
Son las cabras que había aquí, habitualmente, de siempre. Claro, que estarán acostumbradas a beber poco, a comerlo justito, oye, y
ya hoy en día, bastante, evidentemente, ¿no? Con las granjas, pues ya todo el ganadero le da todo lo que necesita y para optimizar mucho más y sacar más rendimiento. Y luego, aparte de la cabra majorera, está lo que es la cabra de costa, que no deja de ser cabra majorera, pero un poquito más chiquitita. Si pones una al lado de la otra, pues notas diferencias. De hecho, yo muchas veces voy a una granja y veo una más chiquitita y le pregunto al ganadero y me dice, es que esa me la traje, que es de costa.
Ah, vale.
Y es más orera, pero es como una vertiente. Tenemos esas dos tipologías.
¿Qué población de cabras puede haber aquí en la isla de ganadería?
No te podría decir exactamente el número de cabras, porque yo conozco las que tenemos dentro de la denominación de origen.
Dentro de su denominación de...
Claro, porque la DEO están las ganaderías inscritas y las queserías inscritas. Pero aparte también hay más queserías y más ganaderías que no forman parte de la denominación de origen. Entonces, el total no te lo podría
claro,
decir.
Claro, pero bueno, cualquier cabra no vale, ¿eh? Luz María tiene que ser ese y además tiene que estar dentro de la denominación de origen. Y después se produce ese queso majorero que podemos ver en un museo o en cualquier tienda. Pero yo casi me atrevería a decir, Eva, que cualquier tienda se convierte en un museo, ¿eh? Cuando empiezan a aparecer allí quesos de la isla, ¿eh?
Sí, yo te puedo hablar de la parte del museo, que es donde lo que estamos gestionando. Al final, para nosotros es muy importante que haya ese núcleo para la difusión de este producto y de todo lo relacionado, la vida del pastor y demás, el tema de la alimentación de la cabra. Ahora estamos, además, compartimos espacio, porque la sede de la denominación de origen está también en el Museo del Queso Majorero. Entonces, yo creo que desde las dos instituciones pues se trata de poner en valor el producto, la cabra, la tradición del pastoreo, y que la gente de la isla, a través de programas educativos, se acerque a conocerlo de una manera, no solo comerlo y ya está, ¿no? Conocer lo que hay detrás, y también el que no vive en la isla, viene de otras islas o viene de otros lugares, pues que también tengan acercamiento a esa tradición.
Hombre, yo creo, no sé fuera, pero yo creo que en las islas, venir a Fuerteventura, uno ya sabe que va a probar el queso majorero, porque ya sabemos lo bueno que es fuera de las islas también.
Yo diría que la experiencia que tenemos aquí, ¿no?, en el museo, el canario evidentemente tiene ese valor, porque todos los quesos canarios son maravillosos, pero sí que esa cosa de vamos a coger queso majorero, porque tiene ese nivel de, como no, un muy buen queso. Y quizá no todo el que ya es extranjero y más, quizá no lo conoce tanto, sabe que hay un buen queso aquí, pero viene con muchas ganas de conocerlo,
claro,
y de probarlo.
Mejor así lo sorprendemos, ¿no?
Exacto.
Les llama mucho la atención. Bueno, los quesos majoreros luego compiten fuera y ya se han llevado muchos de ellos premios excelentes, ¿no? Fuera de aquí.
Sí.
¿Solo los quesos tiernos? ¿Son los quesos, digamos, más frescos? ¿Qué tipo de quesos son los que triunfan entre los quesos majoreros?
Bueno, y ahí la variedad está al gusto. Nosotros, yo lo que suelo decir, que con el queso majorero ya te puedes hacer una tabla de queso, porque tienes el queso tierno, el queso semicurado.
Que quizás sea el primero que no... Bueno, a mí por lo menos, ¿no? El queso tierno,
sí,
es el primero que...
Sí, es que hay gente que prefiere quesos más jóvenes, que no sean tan duros. También hay gente que tiene problemas de dentadura. Entonces, dentro del queso majorero, lo que decíamos, se puede montar una tabla de queso, porque tenemos, por un lado, quesos de leche cruda, que ya le da unas características organolépticas al queso, y queso de leche pasteurizada. Y luego, aparte, pues distintos tiempos de maduración y distintos tratamientos.
Yo pensaba que toda la leche tenía que ser pasteurizada.
No, la suerte que tenemos en Canarias, que al estar libres de muchas enfermedades, nos permite ya tener quesos como el fresco, incluso, aunque no está dentro del ADO, con leche cruda. Entonces, podemos tener quesos de distintos grados de maduración, leche pasteurizada o cruda, y los juntados,
claro,
semicurados y curados.
Eso ya lo sabría yo si me hubiese pasado antes por el museo, Eva, ¿te das cuenta, no?
Estás invitado, ¿eh? Abrimos todos los días, de lunes a domingo, cuando quieras estamos allí, te ofrecemos una tapita de queso.
Me ha dado tiempo, porque llegué en domingo y no hubo manera, pero claro, por ejemplo, eso no lo sabía. ¿Cómo funciona el Museo del Queso? ¿Va explicando de una forma, no sé, probando los productos que de los que está hablando, con paneles, cómo lo hacen? ¿Cómo recorro yo el mundo del queso en ese museo?
El museo está compuesto por tres salas, en las que la primera se llama La Isla, que lo que intenta es poner en valor el territorio. ¿Cómo es este territorio de Fuerteventura? ¿Cuál es su vegetación? ¿Cuál es su climatología? Porque aquí es donde nace la cabra majorera, aquí es donde come la cabra majorera, aquí es donde tradicionalmente se ha elaborado este producto. Entonces esa sala 1 es muy importante porque una denominación de origen está ligada a un territorio. Después tenemos una sala dedicada a nuestra querida cabra majorera, con todas las virtudes que ya nos ha contado Luzma y la relación con el pastor. Y luego la tercera sala nos habla del queso majorero, origen, gastronomía, historia. Al final es un recorrido muy amplio. Tenemos escenografías, objetos, hay algún vídeo, algunos paneles. Es bastante interactivo, tiene algún juego, es bastante familiar también el museo. Y luego está complementado con otros atractivos como un molino centenario que se puede acceder, unos jardines con una representación de la flora y fauna de las islas y también de lugares más exóticos. Y por supuesto la visita se puede complementar, más allá del aprendizaje y el disfrute, pues de saborear el queso majorero. Hacemos degustaciones comentadas todos los días, en el que personas ya con ciertos conocimientos, pues de una manera amena, tampoco una cosa muy 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 estricta y seria, pues que nos van poniendo toda esa variedad que Luzma nos decía en la tablita para ir valorando la diferencia, porque el queso majorero se disfruta comiéndolo y ya está, claro, como todos claro. En una tapita, pero si tú vas valorando esa diferencia de leche cruda, de leche pasteurizada, las texturas, los aromas, bueno, pues es una experiencia muchísimo más interesante que pone mucho más en valor el producto.
Organolécticamente, ¿qué es lo que más hace destacar el queso de Fuerteventura? ¿Qué es lo que más podría llamar la atención frente a otros quesos de otros sitios, otros productos de otros lugares?
Depende de la tipología de queso que estemos hablando. Por ejemplo, un queso más joven, como un tierno, pues le notas más los lácticos, el olor a leche fresca o como un yogur. Es que depende mucho el grado de maduración que tenga, porque es un producto que está vivo, que va evolucionando a lo largo del tiempo. Y no es lo mismo luego un queso ya curado, que también depende del grado de curación que tenga y si se ha curado en sala o en cámara, porque esa es otra variante que tenemos dentro de la denominación de origen, cómo se madura el queso. Y ya le da una personalidad diferente si es de sala o de cámara. Y entonces, hablando, por ejemplo, de un curado, pues podemos encontrar un curado no muy con una maduración muy alta, pero le notas ya los tofes, los torrefactos, o un queso ya mucho más curado, incluso en los de sala, que le notas esa astringencia o esa rancidez que algunos valoran negativamente, pero no tiene por qué ser negativo. Entonces le notas, es que el queso habla de por sí y ya incluso tú probándolo puedes sacar cositas de cómo se ha curado o cómo se ha elaborado, le puedes sacar muchas cosas. Pero
que sea en sala o en cámara, por ejemplo, ¿es de mayor calidad? O, por ejemplo, ¿el de sala que el de cámara o no tiene
no,
que ver?
No, no tiene distintos. Nada que ver, son completamente diferentes. Es verdad que antiguamente, pues no habían cámaras, se hacían en salas, donde es más difícil controlar la humedad y la temperatura. Tienes que tener en cuenta las corrientes de aire, intentar mantener la humedad. Y luego en cámara, pues es algo más moderno. Al final la DEO también se ha adaptado un poco a los tiempos actuales. Y es verdad que hay gente que prefiere más un queso madurado en sala, en cámara, pero hay otros, sobre todo las personas más mayores o las más arraigadas a la cultura canaria, que prefieren los quesos de sala porque es lo más tradicional, lo que era en su origen, pero para nada son diferentes.
Desde luego, Eva, uno aprecia mucho más algo cuando conoce un poco el contexto en el que se desarrolla, ¿verdad? Nos pasa a veces cuando vamos a una bodega y vemos un vino y nos explican cómo se hace y de dónde salen las cepas, y me imagino que ocurre también, ¿no?, con los quesos.
Nos ocurre a diario en el museo, cuando la gente realmente se interesa por aprender, por lo que todo el museo ofrece como aprendizaje, o las preguntas que nos hacen las personas que trabajamos ahí, se nota cómo se ponen, evidentemente probándolo ya lo vas a valorar, pero con saber todo lo que hay detrás, ¿no? Pues esa cabra de dónde viene, pues viene con los primeros habitantes de las islas, cómo va evolucionando, esa tradición y cómo eran las empleitas antiguamente, la hoja de palma, porque al final la denominación de origen marca también, o viene marcada por toda una historia, por unas tradiciones, por unas maneras de hacer, y eso está muy vinculado al mundo rural, al sector primario. Entonces, conocer el queso majorero es conocer también mucho sobre la isla, lo importante que fue la cabra en tiempos de escasez, esos niños mamando de la teta de la cabra, ¿no? Ese valor identitario y patrimonial que tiene el queso en su faceta inmaterial, por decirlo de alguna manera, pues en lugares como el Museo del Queso puedes acercarte a ello. Evidentemente, tomando una tapita de queso majorero en cualquier lugar vas a disfrutarlo, pero aquí estamos ofreciendo una dimensión mucho más amplia.
Un poco de criterio que podríamos conseguir. Pues queda esa cita, efectivamente. Para todos ustedes, si se dirigen a la isla de Fuerteventura, hay que darse un saltito por el Museo del Queso Majorero, entender el contexto y así vamos a apreciar mucho mejor el queso. Aunque yo estoy seguro, Eva, Luz María, que ahora muchos están bajando al supermercado y dice: yo hoy un trocito de queso voy a comer seguro después de estar hablando de esto. Muchas gracias a las dos. Buenos días.
Gracias. Buenos días.
Su pelo como el trigal, la palmera, su sombrero, su pelo como el trigal, la palmera, su sombrero, sus manos la higuera verde, de tierra roja su pecho, sus manos la higuera verde, de tierra roja su pecho, la corteja, la jubara, la pardela y el jilguero, la corteja, la jubara, la pardela y el jilguero, le canta por la mañana, le dan calor en invierno, la siembran con manzanilla entre lava y desierto.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA, Urología y Andrología, llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA, Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
Clean Car, lavado interior y exterior, tapizados, tratamiento de llantas, pulido de faros y todo lo que tu vehículo merece. Clean Car, tu coche limpio mientras realizas tus compras. Parking Las Arenas, planta menos 2. Parking Hiperdino Miller y Parking Hiperdino Luis Doreste Silva. Clean Car, mimamos tu coche.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo, muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Súmate a los buenos momentos, a lo auténtico. Súmate al deporte. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a Levi's para llevar al cole, al gimnasio, al trabajo o a cualquier lugar. Levi's, 100% sabor.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
El sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas. La productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a la Ventana Workspace en la Rambla Centro. El espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en larramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias. Solicita una visita gratuita y no te quedes atrás en la digitalización de tu comercio. Inscríbete llamando al 922-468-239 o en cámaratenerife.com.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
En COPE Canarias, Roberto González.
Pues yo, ¿qué quieren que les diga? Resulta que Marta Patayo es una excelente guía, nos está llevando un recorrido por esta isla magnífica y ahora nos lleva a un restaurante de lo mejor de la isla. Marta, qué bueno.
Es que hasta ahora ya como que va dando hambre.
Bueno, a nosotros...
Nos está apeteciendo.
Hombre, a los que madrugamos sí, mira, después de...
Pero hemos desayunado, yo creo que algo...
Ay, nos toca encima. Sí, sí, sí. Nosotros ya comeríamos, nos sentaríamos a comer ya, mesa para dos, por favor, y ya nos sentamos allá a comer lo que haga falta. ¿A quién tenemos aquí, Marta?
Bueno, pues tenemos a un chef de la isla, Mario Yamusa, que tiene el restaurante, es dueño del restaurante Tagoro, aquí en Puerto del Rosario también. De hecho, muy cerquita de donde estamos hoy ubicados. Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Oye, ¿un restaurante que puedo encontrar en la guía Repsol?
Sí, estamos recomendados. ¿Mm? Al poquito de abrir, al medio año ya nos llegó la recomendación y la hemos seguido manteniendo.
Pero bueno, qué exitazo. Los seis meses,
bueno,
¿no?
Al final, sí.
Sí, bueno.
No,
como si fuese algo normal.
No fue nada buscado, sino bueno, al final yo creo que cuando intentas hacer las cosas bien, a veces pues llegan este tipo de reconocimientos. Pero bueno, más que por mí, por el equipo, ¿no? Mm. Que no está más a piñón.
Tú eres muy joven, Mario. ¿Dónde te has formado?
Yo me formé en Ecanza, en el Hotel Escuela Santa Brígida. Me formé allí y bueno, ya después sí que una vez que salí, hice mis prácticas en Lanzarote, en el Princesa Yaiza. Y ya, bueno, ya salí por Península, en diferentes restaurantes, diferentes sitios. Estuve en Salamanca, estuve por Málaga. Mi última estancia en Península fue en Girona, en Los Hermanos Roca, con tres estrellas Michelin. Entonces, bueno, y ya después de eso, pues tocó volver a la isla y todo lo aprendido y todo lo adquirido, pues intentar aplicarlo en casa, ¿no? Que no hay cosa
para
más bonita que
eso. Tu propio claro, concepto,
sí,
¿no?
Exactamente.
De cocina. ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo definirías tu cocina?
Pues yo creo que nosotros tenemos una cocina de producto de cercanía, pero bajo nuestro prisma de visión, ¿no? Es decir, intentamos que jugar un poco, que el cliente cuando se siente en casa, aparte de comer, también se divierte, que eso es importante, ¿no? El poder ofrecer un poquito de una experiencia gastronómica que ahora está muy de moda, ¿no? De no yo pago por experiencia gastronómica. Yeah. Pues intentar eso, ¿no? Que el cliente cuando llegue a casa se siente...
Sorprender un poquito.
Sí, y sea algo más, ¿no? Que no sea de comer por comer, sino que...
Oye, he probado esto y que se lleve, ¿no? Sí, esa cosita que le ha llamado la atención, al margen, oye, de que se mande, lo que era el tuyo, pescadito, la carne, lo que corresponda,
sí,
¿no? Queso, me imagino que queso,
sí,
que hemos estado hablando aquí de queso.
Sí,
¿no?
Sí, por supuesto, queso de la isla, además. Sí, a ver, los quesos fuera están muy ricos, pero teniendo un productazo como es el queso majorero, yo creo que lo mejor es utilizarlo, ¿no?
¿Qué aporta un chef de Fuerteventura cuando sale fuera, cuando vas a trabajar fuera, a formarte en otros lugares? A lo mejor, oye, en un momento dado, dices, a ver, ¿y tú esto cómo lo haces o
claro,
qué es lo que más cocinas? ¿Qué
al
aporta?
Final el aporte es el diferente punto de visión, ¿no? Uh-huh. Es cultura. Al final cada uno nos hemos criado con una cultura diferente. Aquí en Canarias cocinamos muy diferente a lo que se puede cocinar en Cataluña. El producto es totalmente diferente también. Sí, entonces...
Claro.
Es esa unión, ¿no? Y esos puntos de vista de, pues mira, nosotros esto lo hacemos así, pues mira, nosotros, por ejemplo, en Canarias, pues lo hacemos de esta manera, primero hacemos esto, esto y esto. Pues venga, vamos a probar, ¿no? Y entonces como que te vas nutriendo de esas diferentes formas de ver la gastronomía, que yo creo que es lo más bonito que hay, el poder sentarte a comer y tenerlo, esas cosas, ¿no? Eso de decir, pues oye, cada uno somos de nuestra padre y nuestra madre, pero qué bien que...
Antes teníamos, se puede decir, esa asignatura pendiente, Marta, claro, ustedes son muy jóvenes y Daniel, bueno, Daniel no tanto ya. Y
la misma edad que Marta, aparento más, pero tengo la misma edad.
Daniel ya está hecho un hombre ya. Y lo cierto es que había una comparación con respecto a, por ejemplo, a la península, en la que Canarias salía perdiendo, respecto a la oferta gastronómica, no evidentemente a los productos, a lo que sabíamos hacer aquí y tal, pero sí a una elaboración más imaginativa que no había. Claro, ahora ha llegado, desde hace tiempo, viene llegando una oleada de jóvenes chefs que reinterpretan nuestra cocina, que reinterpretan la de fuera, y ahora Canarias yo creo que está al nivel de cualquier lugar, ¿no? Prácticamente, hombre, ¿verdad?
A ver, es como todo, ¿no? Hay cosas mejores, cosas no peores, sino diferentes. Porque parece que nunca peor, sino siempre diferente.
Pero como tendencia, yo creo.
Pero como tendencia, al final la gastronomía en Canarias, pues ha dado un impulso de 10 años hacia atrás, ha dado un impulso brutal. También, a ver, ahí tenemos nuestros chefs muy representativos, ¿no? Los hermanos Padrón, Germán Ortega. Es decir, es gente que lleva muchos años cocinando, que han tenido estrellas Michelin. Lo que pasa es que yo creo que los canarios tenemos ese complejo de inferioridad, que parece que no nos creemos
todavía
que las cosas las hacemos bien, y es todo lo contrario, estamos al nivel o incluso, es decir,
mira Juan Miguel Cubas, que estaba aquí hace un momento, que el hombre aprendió aquí a cierta edad,
total,
y se puso y ahora ya está haciendo esculturas en toda Europa.
Cuba lleva a estar en Península y hubiera sido totalmente diferente, hubiera tenido un reconocimiento aún mayor,
todavía mayor,
de lo que se está haciendo aquí. Es decir, porque hay veces que es eso, ¿no? Que ay, es de aquí, bueno, es que nosotros aquí
no nos lo creemos, ¿no?
Tenemos mucha cantera, tenemos mucho producto y tenemos gente increíble, impresionante, que hace cosas impresionantes, y parece que nos cuesta más, ¿no? Entonces yo creo que el primer paso que ya se está haciendo es creérnoslos nosotros mismos y apostar por nosotros.
Yo tengo mi alma cocinilla, a mí me gusta a veces ponerme ahí a hacer mis cositas, ya luego intercambiamos recetas.
Perfecto.
Pero Mario, a mí me llama mucho la atención y en cierta manera me agobia, ¿eh? O sea, yo me pongo a pensar, digo, a ver, yo me pongo aquí ahora, me meto en esta cocina, yo soy cocinera, a preparar un servicio para... A mí me llama mucho la atención y me preocupa cómo se organizan ustedes en la cocina, porque claro... Esto es como una especie de repente de empresa, de fábrica, eso tiene claro. Que salir adelante. ¿Cómo se distribuye en la cocina para que cada plato esté, además, en un tiempo corto, para que no tarde, ¿no?
Yo creo que es tener una buena mise en place, ¿no? una buena preelaboración. Si tienes muy bien establecido esa preelaboración, al final el servicio, con sus más y sus menos, va a salir rodado. Pero sí que es verdad que ese puntito de estrés, yo creo que todos los cocineros tenemos esa parte de ¿cómo decirlo, no? De como que no podemos vivir sin ese estrés.
Esa adrenalina.
Esa inyección de adrenalina.
Una dependencia de la adrenalina.
Claro, es decir, porque llega un momento en el que el restaurante tú lo ves vacío y de repente se te llena y dices tú, pues tío, hay que sacar ahora 10, 12 mesas de golpe. Y dices tú, pues venga, pues empezamos. Y
empiezan a bajar camareros, claro, por un tubo de estos del tubo de los bomberos, ¿no?
Te miras el comandero y de repente no has visto nada y en 5 minutos tienes 10 comandos. Y dices tú, hostia.
¿Y ahora
qué hacemos? Pues venga, apretamos y lo sacamos. Y es ese punto de estrés lo que yo creo que nos gusta, ¿no? Si no te estresas y un servicio de menú, degustación, parece que si no te falta algo por terminar en el último momento...
Entiendo.
No estás...
Tienes que tener
esa presión, es decir, ay, no llego, y ya cuando llegas dices tú, bueno, ya está, salió todo.
Bueno, pues nos vamos a ir a Tagoro, un ratito a probar algunos de esos productos y a estresar un poquito a Mario, ¿eh?
Sí, claro, ¿no? Unas cuantas comandas así de golpe. Ponnos todo el menú.
Empieza de la A a la Z. Vamos ahí para que se lleve ese grado de estrés. Mario Llamusa, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.
A ustedes por la invitación, muchísimas gracias.
En COPE Canarias, Roberto González. ¿Sueñas con un futuro mejor? Hazlo realidad con ECA.edu.
Adáptate a tu propio ritmo, estudiando con nosotros a distancia, con material interactivo y con el apoyo de nuestro profesorado, sin importar dónde estés. Es tu momento de crecer y obtener tu título oficial.
Inscríbete ahora mismo en eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911. Tu futuro empieza ahora.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Llega el evento más esperado del año: The Wine Gallery by El Gusto por el Vino. Un encuentro único para descubrir y degustar una selección exclusiva de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, con más de 60 bodegas y 1500 referencias. Vivirás una experiencia inolvidable que despertará todos tus sentidos. Te esperamos los días 21 y 22 de octubre. Encuentra todos los detalles en nuestras redes sociales de Wine Gallery Canarias. No dejes pasar esta oportunidad y saborea el arte en cada copa.
Vuelve el Festival de Música de Canarias. Desde el 10 de enero, 61 conciertos en 8 islas. Filarmonía Orquestra de Londres o Filarmónica de Múnich, entre otras grandes formaciones. Leyendas como Grigori Sokolov al piano, jóvenes prodigios como la violinista María Dueñas. Vibra la música, vibra el alma. Abónate en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Y seguimos. Yo estaba ya entonando el sorondongo, Daniel.
¿Te ha gustado la selección musical?
Sí. Oye, hay que decir hoy selección musical de Daniel Pinelo,
muy bien. Todos estos días
vamos a ir un poco ambientándonos en...
Está muy bien, y no me he quejado de nada, ¿eh? Ah, no me he quejado nada de la selección, para que veas, ¿eh?
Esto tampoco es de mi época, este diré.
qué obsesión.
Bueno, pero... Mira, vamos a hablar un poco de... Terminar hablando de turismo en Fuerteventura, pero más allá de la de esos grandes hoteles de Jandía, de Corralejo, vamos a irnos al centro, al casco de la Oliva, ¿te parece?
Ah, bueno.
También en el norte de Fuerteventura, pero no a Corralejo, al casco de la Oliva, a un ejemplo de buen turismo, de turismo de descanso, turismo rural, como es la Casa Montelongo. Nos está escuchando, pues en este caso, su propietario, uno de ellos, Raúl Ortega. ¿Qué tal, Raúl? Buenos días.
Buenos días, Roberto.
¿Qué tal, Raúl? Buenos días. ¿Cómo va eso? ¿Bien?
Bien, pues aquí trabajando siempre, día a día, para un poco trabajar por un nuevo modelo turístico para la isla.
Bueno, estoy viendo imágenes, no he podido ir todavía a su alojamiento, pero qué maravilla, qué es esta casa, Montelongo, que ahora es alojamiento para hotel, para descansar, del turismo masivo, sin duda. ¿De dónde parte esta casa, esta propuesta?
Pues mira, esta propuesta parte, bueno, de enamorarnos un poco por el patrimonio de Fuerteventura, un patrimonio que ha estado como muchos años olvidado. Y fue cruzar la calle principal de La Oliva en el año 2020 y enamorarnos de una antigua fachada, de una pequeña ruina que quedaba, y justo empezar a investigar un poco su historia y demás, y transformarla en lo que hoy en día es Casa Montelongo, ¿no? Nosotros la hemos restaurado, le hemos vuelto a dar vida, y hemos abierto como casa emblemática, finalmente funcionando como si fuéramos un pequeño hotelito con solo dos habitaciones.
Solo dos
habitaciones, sí.
¿Y es rentable? ¿Solo dos habitaciones, Raúl?
Sí, es un nuevo modelo turístico.
Absolutamente, sí.
Lo que estamos pretendiendo un poco es, ahora que justo hemos vivido recientemente muchas manifestaciones, no en contra del turismo, sino en contra de un modelo de turismo, lo que se pretende es un poco poner en valor y recuperar un patrimonio que hay en todas las islas y no seguir consumiendo territorio.
Claro, entonces, por ejemplo, ustedes son un ejemplo, cogen una antigua casa en el casco y la reforman, ¿no? Lo que pasa es que me imagino que esto no será para todos los bolsillos tampoco, ¿no? Ahí va, Raúl, perdón.
Bueno, hemos intentado también captar un nuevo perfil de cliente para la isla, un cliente que se interese más por la arquitectura, por el arte, por el diseño. Por eso Casa Montelongo se diferencia un poco también del turismo rural convencional. Es un proyecto que se ha trabajado desde varios años, conjuntamente con un arquitecto, con Néstor Pérez, que es un arquitecto canario pero afincado en Berlín, y es un arquitecto que ha querido darle vida otra vez a la casa, pero trabajando mucho la iluminación, la luz natural, y recuperar todo el esplendor que la casa tenía en antaño.
Bueno, luz natural no le falta porque hay cristaleras enormes, ¿no?, en distintos puntos de la casa. Veo también grandes tragaluces, ¿no? Ustedes han jugado mucho con eso, ¿no?, con captar la luz natural, ¿no?
Es una casa que sorprende porque se mantiene la fachada original de la casa. Y claro, antiguamente las casas canarias, por el tema de la orientación y demás, se protegía mucho del viento del norte. Y tenía muy pequeñas ventanas para, sobre todo, mantener el calor en el invierno, que fuera fresca en verano. Y claro, lo que nosotros hemos querido hacer es comunicar tanto el interior como el exterior. Entonces, se han abierto grandes aberturas de cara al patio para un poco conjuntar lo que son el exterior con el interior de la vivienda. Y luego lo que comentas...
Sí, dime.
No, lo que comentas también sorprende porque tiene unos amplios tragaluces, la luz inunda a través de los techos y se refleja en espejos que distribuyen la luz por todas las estancias.
Bueno, es muy luminosa. Yo les recomiendo que entren en la página web de Casa Montelongo y puedan observarlo. Estoy viendo unos baños, son baños de obra, la bañera también es de obra.
Sí, todo está hecho en obra, está integrado en los suelos. Y por ejemplo, son dos curiosidades, porque normalmente en los hoteles los baños se descuidan o están en la zona como más oscura o más apartada de la habitación. Y nosotros hemos, por ejemplo, en una de las unidades hemos recuperado la antigua cocina con su antigua campana y su antiguo pollete donde trabajaban la cocina y el antiguo horno. Y ahí ambas duchas de las dos unidades caen de una altura de unos 4 metros, que son las alturas de los techos originales de la casa. Por lo cual también tiene una cristalera que tú te puedes estar duchando y miras el cielo estrellado de Fuerteventura y es espectacular.
Bueno, pues nada, esto es ideal para, hombre, sobre todo a lo mejor para parejas, ¿no? En un momento dado, que quieran tranquilidad sobre todo, ¿verdad?
Correcto, además este hotel lo hemos hecho solo para adultos, porque pensamos también que era una oferta como muy peculiar, ¿no? Quizás no para disfrutarla en familia, pero sí para escapadas en pareja y disfrutar sobre todo del silencio y del sonido del viento de la isla.
Pues ahí está esa propuesta en La Oliva, la Casa Montelongo, una forma distinta, miren, y ahora que tanto estamos hablando de turismo, pues una oferta distinta para hacer turismo. Gracias, Raúl.
Un placer. Esperamos recibiros muy pronto.
Ojalá, ojalá. Bueno, y vamos a recordar nuestro tema del día que nos trae Vinter. Ya saben que si tenemos que volar a la península, Vinter nos ofrece 8 vuelos diarios a Madrid, desde Gran Canaria o de Tenerife. Ah, pero que estoy en Fuerteventura y tengo que ir a Tenerife o a Gran Canaria, y tengo que pagar el billete. No, el trayecto viene ya incluido en el precio del billete a la península. Y también viene incluido el aperitivo gourmet, que esto no lo ponen todas las compañías aéreas, ¿eh? Ni dos asientos en el caso de que tenga usted que viajar, pues puede viajar con acompañante o mucho más cómodo con esos dos asientos por fila. Así que activa el modo canario y siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. Nuestra noticia del día tiene que ver con esa manifestación que se produjo ayer en las islas. Hoy hemos hablado con uno de los promotores y le hemos preguntado por esa fotografía, que no va a ser buena sin duda para la imagen de Canarias, de esos turistas rodeados de manifestantes en la misma playa. Él piensa que ellos serán comprensivos.
Tienen que tomar conciencia que tienen que participar en este proceso de cambio. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Nosotros buscamos un turista comprometido también con el medio ambiente, que venga a Canarias no solo a tomar el sol, sino dedicar de esos 7-8 días un ratito a cuidar el medio ambiente, a plantar, a regenerar, a mirar. O sea, también es un toque de como decía el gran premio Nobel que vivió con nosotros en Lanzarote, ¿no? Saramago decía que el turismo sostenible es aquel turista responsable que vive en un territorio que se respeta a sí mismo, ¿no?
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Pues Marta Patayo, nos queda salir a desayunar ahora solo ya para completar este tour que hemos hecho contigo, ¿eh?, esta mañana.
Yo estoy deseando ya salir, terminar aquí.
Eres una magnífica anfitriona, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana, Marta.
Muchas gracias a ustedes por venir, este pedazo de proyecto de 8 islas, 8 días.
Muy bien, 8 días, 8 islas.
Al revés.
Bueno, exacto, pero se puede decir también de otra manera, igual lo rebautizamos, gracias Marta. Bueno, vamos ya con nuestra ronda por islas, viendo cómo viene la información local a partir de ahora, por ejemplo, en Lanzarote. Reflexiones respecto a la jornada de ayer de protesta, Jaime Puig. Bueno, enseguida volvemos con Lanzarote, la Gran Canaria, Javier Benítez. Pues el mismo tema, ¿verdad?
¿Qué tal, Roberto? Sí, vamos a seguir insistiendo del colapso sanitario desde todos los puntos de vista. Mira, te propongo el caso de Mari. Su hermano lleva 2 años ingresado en un hospital de referencia de Gran Canaria, es un gran discapacitado. Él necesita ayuda para todo. No se puede mover, además tiene graves problemas de salud mental. Lo que realmente necesita, Roberto, es una cama sociosanitaria, no una cama sanitaria en un hospital, pero es que no hay plazas. Claro. Para pacientes como él. También
es lo que estábamos diciendo antes, Javier, y lo hemos comentado y lo comentaba la representante sindical, que muchas personas, hasta 600, ha dicho, 600 camas ocupadas por este tipo de personas, claro, que necesitan ser atendidas, pero probablemente no sea un hospital el lugar más adecuado.
Claro, pues este es un caso palpable de lo que te acaba de decir esa responsable sindical. Pero también vamos a hablar, y con esto acabo, Roberto, con una enfermera de urgencia que decidió dejar el hospital por sobrecarga de trabajo.
Bueno, pues nada, pues otra cuestión que tiene que ver con la presión sanitaria. Jaime Puig, ahora sí estás por ahí. Reflexiones del 20-O, de la manifestación de ayer, ¿verdad? ¿Fracaso o éxito en la convocatoria?
Depende de cómo lo mires. Yo escuchaba antes que se iban al bar, digo, pues yo ya estoy sentado aquí esperando que lleguen. Pero total, que el fracaso en relación al número de asistentes. Solo 3 de cada 4 personas se quedaron en casa, o solo 1 de cada 4 acudió a la manifestación. O bien éxito, porque con todo lo que hubo ayer, con lo poquito que hubo ayer, hay mucha repercusión en la prensa internacional. Veremos a ver con qué se quedan los manifestantes.
También en Tenerife, Guillermo García, van a repasar esta manifestación, ¿no?
Así es, Roberto, vamos a repasar las consecuencias, las reacciones de esas manifestaciones, fundamentalmente ayer en la isla de Tenerife, en el municipio de Arona. Hablaremos de sanidad también y hablaremos mucho de vino, que hoy estamos en The Wine Gallery, vaya el gusto por el vino, y la verdad que es un placer, vamos a hablar mucho de vino hoy en nuestro programa también.
Ya te lo notaba yo, Guillermo.
Desde primero ahora estoy aquí con mi amigo Toño Arma y estamos disfrutando, la verdad. Pero bueno, hablaremos mucho de turismo, de esas manifestaciones y de sanidad fundamentalmente.
Miguel Ángel San Blas, precisamente la sanidad, tema hoy del día en COPE Canarias, también en la isla de La Palma.
Sí, y precisamente sobre ese asunto, las altas hospitalarias que necesitan plaza en un centro sociosanitario. Hemos vivido una crisis, o mini crisis, si se quiere llamar así, en los centros sociosanitarios en la isla de La Palma, principalmente en dos, en la residencia de la Dehesa, en el hospital de Dolores, con manifestaciones cada jueves convocadas por el personal, que han sido desconvocadas la pasada semana, pero es que se tiene una carencia de 700 plazas en centros sociosanitarios en la isla de La Palma. Hace falta 700 plazas en nuestra isla para poder atender la demanda.
Claro, pues gracias, compañeros. No nos da tiempo para más, solo para emplazar a nuestra queridísima audiencia a que continúen este viaje por las islas, 8 días, 8 islas, que ha iniciado hoy COPE Canarias y que nos va a llevar mañana hasta la isla de Tenerife. Desde allí hablaremos mañana en este proyecto y desde allí les esperamos.